Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. Los primeros ensayos de navegación en las nuevas esclusas del canal ampliado de Panamá iniciaron este jueves con éxito tras más de 2.000 pruebas electromecánicas y cuando faltan 18 días para la inauguración del ensanche. El buque Baroque tardó cerca de 2 horas y media en cruzar las 3 cámaras de las esclusas de agua clara ubicadas en la ciudad caribeña de Colón. El ensanche del canal, por el que actualmente pasa el 6% del comercio mundial, permitirá el paso de buques con capacidad para transportar hasta 3 veces más carga. Una nueva organización de jóvenes cubanoamericanos de Miami brindará viajes gratuitos a Cuba para conectar con jóvenes en la isla. Damaso Rodríguez nos informa.
Cuba One, uniendo a una nueva generación, es una recién creada organización de jóvenes cubanos americanos que hizo su lanzamiento en Miami sobre un intercambio entre jóvenes de la isla y los de la diáspora, comenzando en julio con un viaje a Cuba de un grupo de 10 jóvenes del exilio, con todos los gastos pagos, según señaló Giancarlo Soto, uno de los fundadores de Cuba One.
Cada persona que se inscribe en el programa tiene sus propios intereses personales y profesionales, ya quizás sean médicos, quizás sean artistas, quizás sean empresario o tecnologista. Entonces nosotros lo que queremos hacer es presentarlo a sus homólogos de la isla.
Cherry Cancio, hija del promotor musical Hugo Cancio, también es una de las fundadoras de Cuba One Foundation.
Una emoción, un connection al país, que ellos pueden regresar aquí en Miami y pueden hablar de Cuba, de su propia experiencia.
Y una de las que irá a Cuba en el primer viaje es la publicista Lizeth Calveiro.
Y así es como yo creo que de verdad va a haber cambio. Cuando hablamos uno a uno, decimos, esto es lo que yo estoy haciendo, dime de lo que tú estás haciendo y vamos a poner una idea junta para poder hacer algo bueno.
La veterana publicista Patricia Vila, fundadora del Buró de CNN en Cuba, sirvió de moderadora.
Cuando yo empecé a viajar a Cuba, las cosas eran tan diferentes. Y ahora ver una juventud que está aquí reuniéndose hoy para aprender y para ver cómo pueden colaborar con personas en Cuba de su misma edad, me pone muy feliz.
Cuba One Foundation espera llevar a Cuba 40 jóvenes durante el resto del año y todo costeado por un fondo de $100,000. De los propios bolsillos de los fundadores. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, criticó la política de Barack Obama hacia Cuba. Ryan dijo que la represión y la ausencia de libertades en Cuba han empeorado desde que Washington y La Habana reanudaron relaciones hace casi un año. Ryan dijo que la política exterior estadounidense ha sido debilitada por una Casa Blanca que intenta apaciguar a los adversarios en cuestiones vitales de seguridad nacional. En ese sentido, catalogó como una debilidad el acercamiento de Estados Unidos a Cuba, Rusia e Irán. El líder de la Cámara de Representantes dijo que como consecuencia de dicha política, otros países han empezado a ignorar las demandas y las advertencias de Estados Unidos. La mortalidad infantil es la víctima más sombría de la crisis de la atención médica en Venezuela, de acuerdo al criterio del exministro de Salud, doctor José Félix Otera. Alberto Müller nos informa.
Segunda parte de la visión de la crisis de la salud en Venezuela por el doctor José Félix Oleta, exministro de Sanidad.
Hay dos aspectos, el aspecto financiero que es crítico y la falta de previsión y de planificación, de modo pues que estas cosas corresponden a responsabilidades esencialmente del gobierno.
Doctor, ¿cuál es la parte más sensible de esta crisis?
Los los niños, lo mismo que las madres, las embarazadas y los ancianos, son grupos de población más vulnerables. Imagínense ustedes si en Venezuela no hay surfactante que se utiliza para los niños recién nacidos de bajo peso y que tienen inmadurez, pues naturalmente esos niños no pueden superar la fase de crisis que tienen por distrés respiratorio del recién nacido. 25% de nuestros partos ocurren en madres con embarazo precoz, madres muy jóvenes, y esas madres van a tener una alta proporción de niños que nacen con bajo peso al nacer, que son patologías típicas. Por eso el incremento de la mortalidad del grupo de neonatos, los riesgos de morir son más elevados. Y si usted no tiene los antibióticos disponibles, el pronóstico de estos niños es probablemente muy sombrío y el riesgo de morir es muy elevado.
Agradecemos al doctor José Félix Oleta por esta segunda parte de su información. Desde Miami, Alberto Müller para Martí Noticias.
Aquí las informaciones.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia en este viernes, viernes social, viernes de desorden, fin de la semana laboral, día favorito de Con Voz Propia y de muchas, muchas, muchas amigas y amigos. A los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sague y me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos de Con Voz Propia. Y sí, llegamos al viernes, al fin, así que vayan preparando todas sus cosas para que tengan un fin de semana súper espectacular.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Preparadísima.
Para el fin de semana.
Para este fin de semana. Que aunque tenga agua y esté cayendo un diluvio.
¿Va a llover este fin de semana?
Dicen que sí. Oh. ¿Sí? Me voy para la calle.
Te vas para la calle, aunque sea sí, con sombrilla.
Así, pues, pelo claro, suelto, carretera y sombrilla.
Ni modo, aunque el pelo se le pone a uno así como loco cuando llueve. Pero en fin, al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, estamos tratando de hacer contacto con nuestro amigo Nelson en Cienfuegos. Conversamos con él casi todos los viernes, no todos los viernes, porque a veces las muchachitas no nos dejan, pero bueno, lo que hacemos contacto con él, ¿te lo tenemos en línea? No, todavía no. Ah, ok. Bueno, pues entonces, como esto es radio en vivo, amigas, las cosas salen como salen. Vamos a comenzar con los sueños más comunes. Es interesante que hay sueños que casi todos tenemos, y no solamente los tenemos una vez, son como sueños recurrentes. Y yo les voy a dejar que Exilda les cuente, y después yo te voy a decir uno que yo he tenido toda mi vida y todavía lo tengo. Y no es un sueño agradable.
Bueno, la mayoría de los sueños tienen que ver con lo que hemos pasado en el día, quizás, o con lo que hemos pasado durante la vida. Y según los psicólogos, el 20% de las personas que aparecen en tus sueños son familiares.
Sí.
Y un 50% pues son amistades. Fíjate, soñamos más con las amistades que con los familiares. Pero bueno, usted está soñando que algo o alguien lo persigue.
Sí.
¿Han soñado esto? Bueno, pues este tipo de sueños suelen ser comunes en momentos de altos niveles de ansiedad. Tú tienes mucha presión laboral, tú sueñas que el jefe te está persiguiendo, tienes una presión familiar, tienes un exceso de responsabilidad. Si estás muy, muy, muy cargado, y entonces tú sueñas que alguien te está persiguiendo,
porque
o
te está
algo.
Persiguiendo la vida, tú estás alterado. Porque
claro
tienes cosas
que
atrás.
Sí. Estás soñando que tu pareja te engaña. Si ven a un bicho terrible, junto a ustedes que les está produciendo angustia y ven a su pareja besándose con una persona puede causar pavor. Sin embargo, soñar que la pareja nos es infiel es muy común, dicen los psicólogos. ¿Sí? No sé por qué, no es nada premonitorio, dicen ellos, simplemente tal y como explican, puede indicar que hay una parte de ti que teme ser abandonado, hay una parte de ti que tiene miedo a la soledad, hay una parte de ti que no quiere quedarse solo y entonces ves a tu pareja siéndote infiel. Yo no desearía soñar esto. No hemos estudiado para el examen. Esta situación en la que tú llegas a clase o a donde tú trabajas y nadie te ha avisado de que se hacía una prueba o un examen y tú comienzas a tener ataques de pánico.
Pero tú sabes que yo tengo ese sueño aún cuando no estoy en la escuela, que en el sueño estoy en la escuela.
Porque tú tienes que haber sufrido un trauma. Para mí, yo sueño eso, pero es un examen de matemática, que para mí matemática era un trauma.
Y otra versión es que estoy en una obra de teatro y no me sé las líneas.
Es más o menos eso. Es más o menos eso. Dicen los psicólogos que esto es porque ya tú lo has vivido antes, ya tú has tenido una situación como esta de llegar a un examen en la vida real y no acordarte de nada y entonces tú lo estás pues reflejando de nuevo en tu sueño o, fíjate bien, estás preocupado por algo que pueda pasar, no es algo que ya pasó, es algo que tú te imaginas que pueda pasar.
Sí, que es como algo que lo va a examinar a uno en la vida. Ajá. O algo importante.
Ese sexto sentido, sí, que tenemos las mujeres que decimos va a pasar algo, bueno, pues casi como el sueño. Un sueño erótico con un conocido. Ahí voy.
Sí, yo creo que eso es normal.
Eso es normal. Dicen que los sueños a veces resumen los pensamientos del día y también dicen que cada persona piensa 20 y 10 veces al día en el sexo. 20 o 10 veces al día en el sexo. Entonces, ¿cómo no va a aparecer también en los sueños? Pero bueno, si tú sueñas con personas que tú conoces, puede que te sientas perturbado y esto puede ser producto de una mezcla de recuerdos y sensaciones que realiza el cerebro, por lo que no tenemos que relacionar los sueños eróticos con que esa persona te interesa realmente. Que tú sueñes con un conocido, un sueño erótico, no quiere decir que de verdad esa persona te interesa. Así que no se asusten, no peguen el grito allá arriba. Sentir que nos caemos. ¿Quién no ha soñado eso?
Ay, muchísimas veces.
Yo nunca.
Y nunca llegas al fondo, fíjate.
Y nunca llegas al fondo.
Nunca.
Ese es un sueño mío. No es que le...
El recurrente mío es que vuelo.
Ay, ven. Ahí está. Pero te voy a contar qué quiere decir eso. Cuando tú sientes que te estás cayendo, es que tú tienes miedo a perder el control que tú tienes sobre una situación X.
Ok.
Y por eso tú sientes que vas cayendo. Sueñas que pierdes a un ser querido. Eso pasa. Y en Cuba decimos, si tú sueñas eso, es que la persona va a tener mucha salud, que la persona va a vivir mucho. Bueno, dicen los psicólogos que no es que le estemos deseando la muerte a nadie, ni que tengamos que temer por su vida desde ese momento que tú estás soñando esto, sino que tú piensas que puedes perder a esta persona en algún momento de tu vida y entonces pues te aferras a esa sensación de miedo y sueñas pues que ha muerto. Vicky, estoy volando. Estás volando. Si la persona en el sueño disfruta del vuelo.
Sí, me encanta, voy mirando y todo.
¿Disfrutas la vida que llevas? ¿Eres feliz con la vida que llevas?
No lo creo. A veces yo estoy pegada contra la pared.
Ahora ya te va a fajar con la psicóloga.
Y me pongo a yo no sé si es que me comí un plato de arroz con frijoles. Me harté de
pues
algo.
Mira.
Que yo no sé. Vaya, en mí es recurrente volar.
Si tú estás...
Y lo voy mirando todo y subo, y como si fuera un pájaro, subo y bajo. Vaya, soy como un dron.
Dios mío. ¿Esta qué? ¿Superman? Ella... ¿Superhuman? No,
no
sé
no,
qué.
No, ella está moderna. Ella es un dron.
Tú disfrutas del vuelo, Vicky. Tú estás disfrutando la vida que llevas y lo tienes casi todo bajo
control.
Bajo control, dice la psicóloga. Tú estás diciendo, qué bonita es la vida desde acá arriba. Soy feliz, puedo volar. No. Estar desnudos.
Ay, también. O de momento que tú te das cuenta que estás sin ropa.
Hay muchas cosas. Estar desnudo en público y avergonzarnos, ¿no? Sentir pena de que te estén mirando desnudo representa baja autoestima. Okay. ¿Estás desnuda en público y no tienes ni una pizca de vergüenza? Puede dar indicios de una enfermedad o de una mala situación. Anoten.
Yo he tenido las dos.
Desnudar a alguien quiere decir que tú no tienes respeto por las demás personas.
Ave María.
A ti no te importa a nadie.
Chico, pero es que eso es extremo. Porque si a mí me gusta una gente, se me fija en el cerebro y a la semana sueño que le estoy quitando la ropa, eso no es irrespeto.
Voy
no
a lo sé, demás.
No vivir, yo no voy a pelear con los cabezones.
Querer vivir, living la vida loca.
Soñar que te desnudan en público, que alguien te está desnudando.
Ah, yo pensé que yo desnudaba a alguien.
Están las dos. Ah. Tú desnudas a alguien, tú no tienes respeto por los demás. Soñar que te desnudan en público es señal de que alguien ha descubierto un secretico que tú no querías que nadie supiera. Y empiezas a soñar que te estás desnudando. Soñar con estar desnudo, tú estás desnuda y todo el mundo empieza a quitarse la ropa y se forma lo que se forma. Quiere decir que tienes fuertes vínculos con esas personas que están más cercanas a ti y que estas relaciones son sinceras y que están llenas de confianza. Ver que alguien se desnuda y eso pues nos da...
No aquí sé, hay todas las variaciones de, sí, de nudismo.
Y nos genera repulsión, significa que tenemos miedo de averiguar quién es realmente esa persona. Si alguien se desnuda y no nos pasa nada, quiere decir que lo aceptamos como es, que lo comprendemos y lo apoyamos. Soñar con estar desnudándose en público puede representar la timidez y el temor a que descubran quiénes somos en realidad. O otra connotación que tiene es que no debemos fiarnos de la familia, ya que muchos integrantes de la misma sienten desprecio por uno. Por favor, soñar con la desnudez, dicen los psicólogos, es muy común y está relacionado pues con esa parte frágil que tiene cada ser humano, ese pedacito que se deshace dentro de ti y que tú no quieres a veces que la gente sepa, el miedo que tú tienes a ser rechazado. Y si se ha vuelto un sueño recurrente, tienes que tomarte un tiempo y pensar por qué constantemente tú estás soñando que estás desnuda o que te están desnudando.
Sí, yo creo que
eso ya es un problema. Así que ahí tienen los sueños que son más comunes.
Tú sabes, el sueño recurrente mío es que pierdo todos los dientes. No me pregunten por qué, yo no tengo ningún problema dental. Ese es el sueño recurrente mío.
Tú le tienes miedo al dentista.
Un día me levanto y me faltan dientes, a veces me faltan todos los dientes, a veces simplemente los dientes están flojitos y yo tengo que salir corriendo porque se me va. No sé, por alguna razón hay algo con dientes.
Si tú vivieras en Cuba, vivías con miedo, porque en Cuba se dice que cuando uno sueña que se le cae un diente, se le va a morir un familiar. ¿Tú
no? Ay, Dios mío, pero entonces sí estaría toda mi familia por muerta. Eso te digo. Ay, no, mira, déjame tocar madera. No,
yo sueño
no,
mucho que estoy cayendo, me estoy cayendo de la cama y no acabo de caer, ¿no? Sueño sí, mucho nunca. Eso. Y he soñado que he estado en público y he estado
sin ropa, que de momento tú te das cuenta, ¡ah! Se me
y yo digo,
vestirme.
Me están saludando, ¿y por qué yo estoy así? Yo quiero ponerme algo, pero ¿por qué? Y me despierto muy mal, muy mal.
Bueno, vamos a hablar con nuestro amigo Nelson desde Cienfuegos. Buenos días, Nelson.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bueno, como tú has visto aquí, soñando.
Soñando, ven acá, ¿y qué sucede? Ajá. Si uno sueña que el que es infiel es uno.
Ah, mira, ese no lo tengo.
Mira, tú sabes,
oye,
que yo pienso...
Estás preparando algo.
No, yo creo, yo de verdad pienso que todas esas cosas que están en tu cabeza no son necesariamente cosas que tú vas a llevar a la realidad.
También.
No importa.
Es verdad, eso es cierto.
Sí.
Es verdad.
Lo que son sueños,
bueno,
sueños son.
Lo importante es soñar cosas positivas.
Sí, y no hacerle caso a las negativas.
Seguro, lo negativo que se vaya.
Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, Nelson?
Bueno, esta semana vamos a estar hablando sobre, vamos a continuar sobre la sexualidad en personas discapacitadas o con necesidades especiales, pero que es una sexualidad que abarca todo, y vamos a adentrarnos en el noviazgo en estas personas. La mayoría de las familias que acudieron pues a las consultas, el 85%, refirieron temores y dudas en relación con este tema, con el noviazgo, el cual constituye una de las preocupaciones fundamentales en la etapa ya de crecimiento de este joven. El noviazgo es una valiosa experiencia para los jóvenes con discapacidad. Se erige una en la satisfacción de su atracción física, ideas, emociones, preocupaciones, intereses por otra persona que ellos sienten, cómo cuidarla, sentirse amado, especialmente en aquellos que presentan retraso mental. Muchas veces el noviazgo no pasa de un intercambio de caricias, de una declaración pública de que son pareja, que se quieren mucho, que se siente bien entre ellos, que pasan el día juntos en la escuela, la institución a la que asisten o en casa de la cuidadora o en un centro laboral, que muchos de ellos también acuden a centros laborales, o en el barrio. En la Cátedra de Estudios sobre Discapacidad asistieron a la consulta algunas parejas de jóvenes con síndrome de Down que se consideran muy felices y contentos por el solo hecho de poder expresar que tienen novios o novias y que se quieren mucho, aunque a veces no se encuentran ellos con la comprensión de las respectivas familias que obstaculizan el noviazgo haciéndolo sentir mal a estas personas. En ocasiones son poco comprendidas por los padres estas manifestaciones que realmente solo se materializan en la escuela, la institución o lugares en los que acuden estas personas en común. Lo ven como algo desagradado debido a cierto temor por las posibilidades y consecuencias que pudieran tener, lo que denota solamente una falta de conocimiento sobre este tema o esta problemática. Muchos padres y profesionales, maestros, estiman que las personas con síndrome de Down o cualquier otra discapacidad no necesitan tener relaciones amorosas y tratan por todos los medios de quitar estas ideas y de cualquier muestra de interés por una persona del sexo opuesto o inclusive del mismo sexo, o procuran convencerlo de que es mejor ser solo amigos porque así pueden evitarse otros problemas. Esta actitud desilusiona a la persona con discapacidad que siente que no tiene derecho a una vida en pareja. El enamoramiento es a experimentar cierto desarrollo en esta área, lo cual disminuye su autoestima de una forma brutal y lo puede ocasionar trastornos psicológicos muy difíciles de compensar después de que ya el daño está hecho, de que le están quitando la libertad de que pueda tener una novia o un novio.
Sí, como cualquier otra persona.
Claro, porque son personas que tienen los mismos derechos uh-huh. que las personas comunes y nosotros no tenemos el derecho de vulnerar esos derechos. Muchas veces familiares, amigos, profesores, vecinos se empeñan en afirmar que no tiene sentido en que a esta edad, ellos siempre se reflejan, así el individuo tenga la edad que tenga, ellos dicen a esta edad no es conveniente, no deben tener novio, pues son inmaduros, no es apropiado para ellos mantener un noviazgo, ya que no tendrán un futuro cierto por ser personas con discapacidad. No deben casarse, puesto que desconocen cómo llevar una casa y no serán nunca autónomos, entre otras de las barbaries que estas personas dicen. Siempre hemos defendido las posibilidades de que las personas con discapacidad tengan una vida plena y para poder tenerla es necesario que ésta incluya el área sexual en toda la extensión de la palabra, o sea que ellos tienen el derecho, igual que nosotros tenemos el derecho de enamorarnos, de vivir un romance, un noviazgo, lo que ellos tengan el derecho de decidir, solo está en la educación y en la importancia que los padres o los cuidadores le brinden a este tema y que se puedan preparar al respecto de este tema para poder tomar las decisiones correctas. Otro de los problemas es el matrimonio. Solo aquellas familias que han tenido la propuesta por parte de sus hijos consultaron al respecto, pues la mayoría ve la posibilidad tan lejana que no llega a convertirse en una preocupación. O sea, que hay familias que no piensan inclusive que sus hijos con discapacidad, con cualquier trastorno, puedan llegar a pensar en un futuro en el matrimonio y no le prestan atención a esta problemática. No obstante, considerando que es un derecho de todo individuo, vamos a tocar este acápite, ya que puede brindar ideas y argumentos tanto a las familias como a cualquier persona que se relacione con el que está pasando por esta situación. El matrimonio de las personas con discapacidad es uno de los temas más debatidos relacionados con su sociosexualidad. Padres y profesionales se cuestionan la capacidad o no que presentan para poder desempeñarse adecuadamente en todas las actividades de la vida diaria, tanto las personas ciegas, sordas, con limitaciones físico-motoras, como personas con retraso mental, pues las personas ponen en duda si serán capaces o no de poder tener un matrimonio. En cada uno de los casos de discapacidad se esgrimen argumentos en contra del matrimonio, pues uno los ven como irresponsables, sin posibilidades de autonomía, y por tanto se cuestionan cómo van a poder formar una familia independientemente irresponsable. En Cuba se conocen casos de parejas de personas con retraso mental moderado que han llegado a contraer el matrimonio con resultados positivos y se sintieron felices el tiempo que estuvieron casados, se mostraban más independientes, aprendieron nuevas habilidades y también se mostraron útiles y suficientes para cualquier tarea que ellos pudieran desempeñar. ¿Cómo funcionaba este matrimonio? O sea, el caso este muy relevante que ocurrió en Cuba. Bueno, ellos vivieron alternativamente en la casa de cada uno de ellos. Una semana vivían en un lugar y a la siguiente en el otro. La joven, o sea, la muchacha, atendía su ropa y la de su esposo, cocinaba alimentos sencillos que fueran fácil para ella y que no tuvieran muchos problemas, planchaba, y el muchacho, que desde el punto de vista intelectual estaba más limitado que ella, ayudaba en algunos quehaceres del hogar. Los dos se sentían muy ilusionados y emocionados con su vida en común. Sin embargo, el matrimonio se deshizo debido a que las familias de ambos, que no se ponían de acuerdo, querían invadir el espacio de la pareja, pensar por ellos, decidir cuestiones que solo ellos debían hacer, en fin, lo seguían tratando de momentos como si ellos fueran niños que no tuvieran decisión propia, lo que condujo a la desintegración de este matrimonio. No fueron autónomos en su vida matrimonial y siempre tuvieron pues invadida su privacidad por parte de ambas familias. Debemos reflexionar los padres o vecinos que están escuchando este programa sobre este ejemplo. Si se está preparado para llevar una vida relativamente independiente y sana, ¿por qué no permitir que estas personas pues también lleven una vida sexual o que quieran llevar una vida de pareja? ¿Por qué obstaculizar esto? Y bueno, que sirva de reflexión este caso, porque unidos podemos lograr que muchos jóvenes con discapacidad sean más autónomos y felices y que tengan una vida más sana y más placentera.
Nelson, ya nos tenemos que ir a la pausa.
Muchas gracias. Antes de ir a la pausa, quisiera saludar a Claribel García, que está escuchándonos desde Barcelona, en España. Que todo está aquí tranquilo por su casa, por Cuba, que no se preocupe.
Ok, bueno, Nelson, buen fin de semana. Nos vamos a la pausa y regresamos.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Las elecciones primarias.
El proceso para elegir al presidente de Estados Unidos comienza formalmente con las llamadas elecciones primarias, cuando cada partido elige un candidato. En esta etapa, cada estado celebra su votación llamada primaria o asamblea. La primera asamblea se celebra por tradición en el estado de Iowa. En las asambleas, los ciudadanos se reúnen en un espacio público para debatir temas y compartir preocupaciones antes de escoger un candidato. Los resultados de cada distrito son contados para determinar el resultado a nivel estatal. La primera elección primaria se celebra en el estado de New Hampshire. La primaria es como una elección regular donde los ciudadanos emiten su voto en un centro de votación. Una fecha importante es el llamado Supermartes, cuando gran cantidad de estados votan el mismo día. Las primarias y asambleas continúan hasta mediados de año. El ganador generalmente surge antes que todas las contiendas por la nominación concluyan, pero no se hace oficial hasta más tarde, en la convención política nacional de cada partido.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros, en los 13605 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga.
Amigos oyentes del Revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicí a San Antonio y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica que es la Internet. Para todos ustedes, el Revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche, Al Duro y Sin Guante, con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de Virgin Despen, que es una escritora, fue una famosa escritora de una estética que era muy transgresora. Ella dice, la feminidad la feminidad es para la sociedad el arte de ser servil. En general, se trata de acostumbrarse a cumplir como alguien inferior. ¿Qué ustedes creen de esto?
¿Repite?
Porque yo
repite.
Y a mí yo sentía que la feminidad era el toque ese especial que podemos tener las mujeres. Uh-huh. Ella dice, parece que no. La feminidad es para la sociedad el arte de ser servil. En general, se trata de acostumbrarse a comportarse como alguien inferior.
Yo no estoy totalmente en desacuerdo.
Pero yo no estoy de acuerdo.
Pero yo no estoy en total desacuerdo.
Yo sentí eso, que estaba a la mitad. Ni estaba de acuerdo, ni en desacuerdo.
Porque muchas veces si tú no eres una persona femenina, una mujer femenina, te critican.
Es que hay que mirar los tiempos quizás en los que se escribió eso también. Cuando,
los 50.
Ay, cuando la feminidad era ese toque de muchachita sutil, de no levantar los ojos del piso y de ser muy, 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 no sé, y que entonces comenzó la ola entonces de quizás lo antifemenino, ¿no? De ser un poquito menos de esa época. Pero yo no sé, yo pienso que toda mujer tiene su toque de feminidad y que cada una la, pues lo asume a la manera en la que se, en lo que se sienta bien, ¿no? A la hora de vestirte, a la hora de comportarte.
Pero además, o sea, el arte de ser servil. Yo creo que eso...
Por ser femenina, tú no eres servil.
Yo creo que eso, la feminidad es parte de uno y uno la disfruta o no la disfruta.
Hay, o le das tu toque, no, a tu manera.
Ajá. Ay, amigas, digan ustedes qué les parece esto, porque es como una disquisición filosófica, no, profunda.
Bueno, nos escribió nuestro amigo Luis Mario, y él dice, hola Vicky, Michelle y Exilda. Quiero que este caso salga al mundo entero. La historia es la siguiente. Resulta que el ciudadano Wilfredo Martín, él manda la dirección, pero yo no la voy a dar. Así que, Luis Mario, no voy a dar la dirección. No creo que es prudente. El ciudadano Wilfredo Martín, que es un trasplantado renal, y resulta que el año pasado solicitó un subsidio en el gobierno municipal de Remedios y le dijeron que había poco dinero y que habían otros casos que no eran trasplantados, pero tenían más prioridad, y que fuera en la segunda semana de diciembre para ver si el dinero alcanzaba. Pero ese mismo día que tuvo la entrevista, le dijeron que iban a tomar videos y fotos de su casa para elevar su caso, porque él es un trasplantado renal, y nunca se personaron en la casa, y ellos saben que esos casos están por encima de todas las cosas, y al único trasplantado que no ayudaron fue a él, e incluso hay otra señora mayor que no le quieren dar chequera, y que cada vez que va a los turnos, tiene que pagar 700 u 800 pesos. Vive lejos del hospital. Esta comisión organizada por el gobierno no es sensible a su dolor y sufrimiento, ya que ellos saben que su padre tiene una penosa enfermedad y su madre es diabética. Hace días que vienen inyectándolo y posiblemente tengan que ingresar, porque además tiene una trombosis en una pierna desde hace varios años, y este joven con lágrimas en los ojos me pide que esta información salga al mundo entero, y a mí me duele en el alma todas las atrocidades que hace este gobierno. Entonces él pide, mañana léanlo, y bueno, aquí estoy pues cumpliendo tu petición. Él dice, su papá, que se llama José Martín, mañana tiene que ir al hospital. Un saludo de parte de Wilfredo y un abrazo a las tres. Bueno, Luis Mario, ahí lo único que te podemos ayudar, sí, es en cumplirte la petición de que se lea. Y bueno, ahí está lo que está sucediendo, varias personas enfrentándose.
Necesitadas y sin respuesta de ayuda.
Y así, en una lista, a ver si algún día, sí, los ayudan.
Exacto. Así que, bueno, Luis Mario, si hay algo más que podamos hacer, pues no, nos dejas saber, porque yo sé que muchas veces ustedes se pueden dar apoyo unos a los otros. Así que bueno, vamos al horóscopo.
Y comenzamos con Aries. Aries, hoy vas a estar muy receptivo a nuevas ideas. Tú puedes enseñar conocimientos a los demás fácilmente. Es importante que en momentos difíciles tengas una solidaridad con tu fe y refuerces tu espiritualidad. Esto te va a ayudar inmensamente a superar cualquier problema que tú tengas en el día de hoy. Los números de suerte para Aries, el 28, el 22 y el número 5. Tauro, todo lo que has hecho por tu comunidad, tus amigos y familiares te va a ser enormemente agradecido. Tu popularidad y tu reputación se han fortalecido y con ello tu confianza, aun cuando siempre hay alguien que malinterprete tus intenciones. Piensa bien toda decisión importante en tu vida. Tómate tu tiempo en todo, Tauro. Tus números de suerte son el 1, el 26 y el 47. Géminis. Mucho de lo que tú estás intuyendo en el día de hoy es correcto, pero no obstante, antes de abrir o descubrir lo que ya tú sabes, debes tener mucho cuidado de cómo lo comunicas a los demás.
Tus emociones son muy intensas en estos momentos y debes, pues, aflojar un poco para que puedas actuar con madurez y responsabilidad. Los números de suerte para Géminis: el 15, el 29 y el 22. Cáncer. El amor busca a aquellos que todavía no han hallado su pareja, y aquellos que ya lo han hecho renuevan votos y se enciende la llama de la pasión. Nuevos amigos y nuevos contactos tocan tu vida, Cáncer, pero no dejes que te desvíen de tus obligaciones. Evita caer en los excesos. Y tus números de suerte para hoy, Cáncer, son el 7, el 45 y el número 12.
Leo. Lo que había estado estancado ahora renueva su marcha para que puedas seguir adelante con tus proyectos, trabajos o estudios. El amor te ronda. Los amigos y conocidos te traerán mucha suerte en cuestiones financieras. Las oportunidades de progreso son buenas, pero vigila tu salud, Leo. Números de suerte: el 10, el 15 y el 51. Virgo. ¿Te has tenido que adaptar a muchos cambios o acontecimientos que están fuera de tu control? Deberás seguir la corriente por ahora. Cuando prosperen los demás, lo harás tú también. Es por esto que deberás trabajar en grupo para que todos se beneficien de tus acciones. Números de suerte: el 20, el 9 y el 2. Libra. No tengas miedo a decir lo que verdaderamente sientes y deseas. Darás con amigos muy interesantes y positivos que te ayudarán a seguir nuevos caminos y despertarán en ti nuevas esperanzas. Cuida tu sistema digestivo, ya que este puede verse afectado por tus estados emocionales. Números de suerte: el 8, el 41 y el 9. Escorpión, confía en tu intuición y en las ideas que éstas te producen. Estas te llevarán a lo que verdaderamente te gusta y te hace feliz. Tu estado de ánimo te hará gastar mucho dinero, ya que estarás muy impulsivo y no pensarás bien las cosas. Administra bien tu dinero, Escorpión. Esa será la clave para que puedas triunfar. Números de suerte: el 10, el 4 y el 39.
Bueno, continuamos con Sagitario. La salud se resiente por tanto trabajo y esfuerzo de tu parte. Es esencial el descanso y la buena nutrición. Si quieres seguir dando, sirviendo y ser útil, tendrás que sacar tiempo para fortalecerte y cuidarte. Sigue por el camino que dicte tu intuición y tu espíritu. El triunfo será tuyo. Los números de suerte de Sagitario son el 11, el 45 y el 27. Capricornio. Hay comentarios y chismes alrededor tuyo, pero tu magnetismo personal sobrepasará cualquier cosa que pueda empañar tu imagen. Estarás inquieto, activo y no podrás estar en un mismo lugar por mucho tiempo. No dejes que comentarios sin importancia te distancien de tus seres queridos. Los números de suerte de Capricornio son el 16, el 43 y el 5. Acuario. La energía planetaria acentúa la necesidad de buscar compañía de hermanos, padres y parientes. Renovar tradiciones y saber sobre tu historia familiar será de mucho interés. Muchos comenzarán la búsqueda de un nuevo hogar, pero deben ser cautelosos y actuar con madurez. Los números de suerte de Acuario son el 1, el 24 y el 6. Y por último, Piscis, tu sensibilidad se exalta, por lo que estarás propenso a emocionarte por cualquier cosa. Tu estado de ánimo, como la marea en altas y bajas, por lo que no es recomendable tomar decisiones. Tu salud mejora y gozarás de mucha energía. Las relaciones con hermanas, madres o parientes mujeres se estrechan. Los números de suerte de Piscis son el 11, el 29 y el 30. Y por último, la lotería. El Cash 3, el sorteo de la noche, 033, 033. Y el de la mañana, 533, 533. El Play 4 de la noche, 5669, 5669. Y el de la mañana, 3765, 3765. Y por último, el Fantasy 5, 3, 4, 8, 10 y 24. 3, 4, 8, 10, 24. Así que ya todo el mundo cumplido. Bueno, vamos a ver qué son los
solo sexuales. Eso suena muy triste. ¿Qué bueno, es eso, pues, Victoria?
Mira, cuando yo me lo encontré, hay cantidad, mi vida.
¿Sí?
Sí, esto de solo sexuales llama mucho la atención, pero hay algo que a mí, amiga, uno se conoce a sí mismo mejor que nadie. Y no siempre uno tiene ganas de seducir a alguien o tratar de buscar en lo que hace ya tiempo no le resulta a uno apetecible o de verdad, como digo yo, la calle ha estado mala y no te has empatado con nadie. Por eso, la naturaleza es sabia y fíjense si es importante el sexo, que ella nos proveyó de un equipo de supervivencia para poder tener vida sexual hasta en las condiciones más extremas y sin renunciar a dimensiones eróticas. Y todo eso porque tenemos un cerebro. Hay algunas personas que llevan esta filosofía hasta sus últimas consecuencias y deciden tener sexo solo consigo mismo. Y entonces se dicen que esos son los solos sexuales, que cuentan hasta con un signo, y es el signo masculino, pero con la flecha dentro del círculo. También hay numerosas páginas web, foro en internet y hasta música para los solos sexuales.
¿Cómo? Ay, yo no entiendo eso.
Bueno, dentro de este grupo caben todas las orientaciones sexuales, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, y siempre y cuando se observen la máxima de que dos ya es una multitud, es uno con uno mismo. Se puede pensar que los solos sexuales es territorio exclusivo de los hombres, puesto que ellos son los que más se celebran y se anuncian en público. Pero también hay mujeres que solo viven feliz con ellas y son silenciosas y no comparten su espacio personal con nadie. Llevar la independencia hasta sus últimas consecuencias y renunciar a la dimensión social del sexo puede tener muchas lecturas. Según una sexóloga y psicóloga española que se llama Ana Sierra, ella dice que en la sexualidad nada es anormal. El problema es cuando algo se hace exclusivo o anula todo lo demás y se busca siempre los mismos estímulos. En el caso de los solos sexuales, puede que exista en el fondo una causa que evite el contacto. Puede ser que esa persona haya tenido una mala experiencia, una frustración de una relación anterior que fue terrible, tener miedo al compromiso, miedo al fracaso, incluso el tener miedo a contraer alguna enfermedad venérea. Uno de los inconvenientes de esta opción personal sexual es que es más fácil que ellos caigan en una adicción al sexo, porque según esta psicóloga, es más fácil que una práctica llegara a ser obsesiva cuando no depende de nadie. De hecho, durante siglos, una de las ocupaciones de gran parte de la humanidad fue evitar que la gente practicara la satisfacción sexual personal, como cuando en el siglo XIV la peste negra propició un descenso de la población en toda Europa y la Iglesia endureció su postura contra esta práctica. Hay un famoso hombre, Benjamin Rush, que es uno de los firmantes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es autor de unas obras médicas, porque él era médico, que influyó mucho en su época, que afirmaba que la satisfacción sexual personal producía debilidad, impotencia, dolor de espalda, visión borrosa, hipocondria, epilepsia y hasta la muerte.
Ay, pues si tú no has oído a la gente que dice que eso te deja ciego. Ah, ay, por amor a Dios.
Bueno. Como ven, el tema no ha sido muy comentado en unas partes, pero en los científicos, en escritores, en periodistas y hasta en políticos, esto se ha comentado, se ha escrito y utilizado y hasta apenado. Pero nada ha podido evitar que el ser humano se sienta dispuesto a ser feliz consigo mismo. Todo queda en el ámbito de la satisfacción personal, algo que siempre estará por encima de todos los peros y que, como ya dije, uno se conoce a sí mismo mejor que nadie y no debe criticar a la persona que ustedes ven por ahí, que no tiene pareja, que no tiene ningún tipo de relación y que te dice, yo estoy satisfecha conmigo misma.
Bueno, mira, hay de todo en la viña del Señor.
Pero tú sabes que la gente es muy criticona, muy metida en lo que no le importa.
Sí, sí.
Y entonces, ay, fulano estará enfermo.
Cada
ay,
persona es un mundo.
Porque enseguida es, fulano que está escondiendo.
Cada persona es un mundo,
mira,
pues, repito.
Si lo que tú haces no le hace daño a nadie, eso no es asunto entonces de los demás. Así que bueno, vamos a hablar un poco sobre la codependencia.
Ay, que es tan terrible.
Y digo un poco porque este es uno de esos temas que da mucho que hablar y pudiéramos estar aquí el día entero. Hay personas que se enamoran siempre de personas que necesitan ayuda, pero no para amarlas, sino para sentirse útiles y queridas. Pero estas relaciones son problemáticas y se convierten en destructivas. Cuando es así, estamos ante el síndrome de la codependencia. Ahora, hay que tener en cuenta que en una relación la dependencia siempre existe, pero hay dependencia saludable y hay dependencia dañina. Hay muchos tipos de codependencia. La más común es la de una pareja que uno de sus miembros sufre una enfermedad o una adicción. El otro dedica su vida a cuidarle y ayudarle, pero sin dejar que se cure completamente, ya que eso es lo que le da sentido a su vida. Se siente útil y necesitado. O sea, que te ayudo, pero no te ayudo tanto como para que salgas del asunto y te independice. Esto explica que hay personas que tienen un rasgo común en todas sus relaciones. Siempre se enamoran de alcohólicos, de personas sin trabajo que hay que mantener, de personas que necesitan algún tipo de ayuda. Son personas que sienten la satisfacción y necesidad de resolver la vida a su pareja.
Entonces, los salvadores, eso, dicen, son personas salvadoras, son codependientes.
Exacto. Esto les hace sentir bien e importantes. Hay otro tipo de personas egoístas y dominantes que no dejan crecer nada a su alrededor. Le dicen vampíricas, personas celosas que no toleran la presencia de nadie e incluso pueden infringir malos tratos físicos o psíquicos a su pareja. Es un juego de poder, una lucha en que cada uno ejerce su forma de control del otro, asumiendo papeles de víctima o de salvador. Los expertos coinciden en que quien está inmerso en una relación de codependencia nunca se da cuenta de ello por sí mismo. Corresponde a un tercero desde fuera la responsabilidad de hacérselo evidente. Lógicamente, si la relación es gratificante para ambas partes, si no hay dolor, si se afronta lo cotidiano de un modo aceptable, pues no hay problema, la relación funciona. Solo hay que intervenir cuando la relación hace daño a terceros, sea a hijos, a personas del entorno o a uno de los miembros de la pareja. Cuando yo estaba buscando información sobre esto, me pareció interesante que también se considera codependencia el miedo al compromiso. Hay muchas personas que cuando les surge el deseo, la atracción por alguien o se enamoran, les aparece automáticamente el miedo a la dependencia, al compromiso. Suelen darse estas situaciones en personas con experiencias anteriores dolorosas y frustradas, o en personas que sus padres se separaron, se divorciaron, fue un divorcio traumático. Los expertos aseguran que la gran paradoja del amor dependiente es esta precisamente: desear imperiosamente amar y ser amado, pero al mismo tiempo sentir miedo al rechazo, miedo al dolor, miedo de perder el control, miedo a la personalidad del otro y muy especialmente miedo a conseguir la felicidad. Quien teme a la intimidad y al compromiso inicia una relación que desea realmente, pero que corta a medida que ese deseo toma forma. Así va iniciando relaciones que nunca se consolidan y entra en un ciclo que se va repitiendo. Si no se sincera consigo misma y no afronta cuáles son sus verdaderas necesidades y no se arriesga al compromiso, difícilmente encontrará lo que usted desea y busca, que probablemente es ser feliz. Así que...
Pero tú sabes, Michelle, mira, yo he conocido mujeres independientes.
Ajá. Uh-huh. Independientes, no codependientes.
Atiéndeme. Ajá. Y vamos a poner esto sobre la mesa. He conocido mujeres independientes en un momento de su vida. Esas mujeres estudiaron, esas mujeres se graduaron, esas mujeres trabajaron en un tiempo y llega un momento en que conocen una pareja y se vuelven totalmente dependiente de esa pareja.
Sí.
¿Cómo una persona puede hacer un elixir así?
Se pierden en las relaciones. Sí.
Ya no quieren seguir yendo a trabajar. Uh-huh. Ya no quieren esa independencia. económica, espiritual y sí. social que tenían. Uh-huh. Yo conozco mujeres así.
Sí, dejan que la relación las absorba totalmente. Ya no ven a las amigas, dejan de hacer todas las actividades que les gustaban.
Solo están ahora para esa pareja y si tienen hijos, para sus hijos. Y se encierran en un círculo vicioso que tú a veces no puedes ni conversar con ella porque solo tienen un tema. Un tema.
Que es la pareja.
Un monotema.
Un monotema.
Yo no creo que eso es codependencia, porque tú no sabes qué es lo que está pasando con la otra persona.
Pero es que algunas, mira, tengo una amiga que me ha dicho que es que ella no quiere, por ejemplo. Yo estoy bien así. Yo me siento bien
con
así.
Su, simplemente la pareja y más nada. El problema es que el día,
sin tener vida.
El problema es que el día que la pareja te deja, ¿qué tú te haces?
Lleva muchos años de casada. Tiene hijos, pero me parece que ha dejado a un lado su
vida. Se anula. Ahora, claro. Yo lo que no entiendo es que tú seas codependiente cuando tú se te plantea tener una relación y no la quieras tener.
Pero es que hay gente que es
porque
así.
Tienen miedo.
Yo conozco mucha
pero
gente
entonces
que...
Pero tú eres codependiente de qué, dependiente de ti misma. Bueno. Yo no entiendo, porque la codependencia es depender de la gente. Ahora, si yo dependo de, no sé, de alto grado de mi libertad, de mi independencia, yo no sé, yo no lo encasillo como con
porque
dependencia.
Porque a lo mejor tiene.
Lo encasillo tal vez con algo que tú tienes en la cabeza que serán, no sé, complejos, traumas, frustraciones, y te aterroriza dar ese paso a establecer una relación.
A lo mejor lo que tienen es miedo crear ese vínculo fuerte.
Claro.
Y llegar a sentirse incluso bien así.
Yo conozco varias personas que son así, que tienen relaciones bien buenas y llega un momento en que cuando la cosa se va a poner ya seria, hacen así y hacen algo para dañar la relación y para que la persona la deje. Te digo, tengo dos personas que conozco que hacen eso constantemente. ¿No se dejan ser feliz?
Sí, pero es que yo eso no sé, me cuesta trabajo ubicarlo en codependencia.
Pero tú sabes que no tenemos tiempo para ubicarlo hoy, porque ya se acabó el tiempo.
Bueno, a pasar el fin de semana. Exacto. Independiente y divertido.
Así es, pelo suelto y carretera. Les deseamos un buen fin de semana y estaremos con ustedes nuevamente el lunes para hablar con voz propia. Chao.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 5 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Piratas de Pittsburgh.
Soy Francisco Cervelli de los Piratas de Pittsburgh. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a las 5 p.m. Cardenales versus Piratas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, les fijó para siempre esta generosa norma. con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martín.